Rebeldes sin Cauce.
4 años en el aire de La Pampa.
Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a charlar ahora unos minutos con Nicolás Krupnik. Él es presidente de la Unión Industrial de La Pampa, UNILPA, porque la semana pasada, me parece, se reunieron con el gobernador Sergio Cilioto para analizar entre todos un poco el contexto económico que se plantea en el país y, por supuesto, también en la provincia, y que incide claramente en la marcha de todos los ramos de la economía y, por supuesto, de la industria. Por eso queremos tener un panoramita claro de cómo viene esto y lo hemos convocado a Krupnik. Hola, Nicolás, buen día. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Facundo y Mariana. ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es? Si pudiéramos trazar un panorama de todo, ¿no? La situación de las empresas o las industrias pampeanas en realidad por este tiempo.
Bueno, básicamente estos últimos 4 meses hemos sufrido una recesión más atenuada de lo que ya veníamos hace 2 años, que uh-huh. se venía sintiendo. Eso sumado a la inflación que también se acentuó en estos últimos 4 meses, también debido a esta devaluación abrupta en el mes de diciembre, junto con este último tiempo con el tema de las tarifas, de los aumentos de tarifas de lo que es energía, que afecta de manera importante a la industria. Así que estamos en una situación compleja. Hasta el momento, por suerte, no hemos tenido novedades acerca de reducción de personal o de parate de algunas empresas. Pero bueno, estamos preocupados por la situación, y eso fue un poco lo que la semana pasada estuvimos planteando también en la reunión con el gobernador, donde ellos, bueno, plantearon los escenarios que tenían, que habían analizado en estos últimos 4 meses y cómo veían hacia adelante la situación. Desde UNILPA lo que planteábamos es, en el caso de que haya algún recurso de la provincia para las distintas unidades productivas, hacíamos foco en el mantenimiento de lo que es la mano de obra, tratar de mantener las fuentes laborales. Pero bueno, la respuesta del gobernador fue de que no hay recursos para esto, así que tendremos que sortear estas dificultades como siempre lo hemos hecho y tratar de ver cómo nos la arreglamos, digamos.
Nicolás, preguntarte también, digamos, como referente de UNILPA, ¿hasta dónde, digamos, es la dependencia de nuestro sistema de pymes, digamos, de componentes que no podemos manejar dentro de la provincia, es decir, de insumos y cadenas de pagos que están por fuera de la órbita provincial?
Vos me estás diciendo hasta dónde es la dependencia que tienen las pymes para poder producir.
Claro, porque eso después iría enganchado con la segunda pregunta, que es pensando en, bueno, cómo podemos hacer para fortalecer y preservarnos fronteras adentro de la provincia de La Pampa, digamos.
Bueno, eso es bastante dispar, porque tenemos distintos tipos de industrias y distintos uh-huh. sectores. Por ejemplo, la metalmecánica depende claramente de 2 o 3 o 1 productor de acero. Entonces... Uh-huh. En ese sentido no hay mucho para jugar, digamos, o para pensar a quién acudir. Uh-huh. Por ahí las empresas que están más relacionadas al agro, en lo que es agroalimenticio, uh-huh. Por ahí están un poco menos dependientes, pero tampoco vemos por ahí el buscar abastecer a las pymes solo con materias primas de la provincia. No sé si eso es la salida. Me parece que la mejor salida es agarrar y buscarle la vuelta para volver a crecer, volver a generar demanda, uh-huh. Para que podamos volver a funcionar, a traccionar. Uh-huh. Obviamente que muchos sectores de la industria lo que piensan es que estamos ya en un piso, ¿no?
Claro.
Más bajo que esto no podemos estar y tiene que venir una recuperación, sobre todo en la actividad económica, en las ventas. Esto también producto de que en estos últimos meses ha habido un aumento importante de precios y esos precios en algunos sectores se tienen que volver a reacomodar, porque obviamente...
Ahora, sí. ¿Vos en ese sentido cómo ves que está, digamos, trabajando el ecosistema de pymes? Es decir, ¿están cada uno, cada pyme por separado? ¿Ves que hay posibilidad de trabajar sectorialmente más en conjunto? Porque decís fortalecer la demanda, pero el fortalecimiento de la demanda depende de que se inyecte plata al mercado interno, que es lo que no hay, justamente. Entonces, si están discutiendo alguna otra estrategia, digamos.
Sí, en realidad, a ver, el puede ser por ese lado, pero también puede ser por hacerse más eficiente y bajar costos. Te doy mi ejemplo personal. Nosotros, la verdad que venimos haciendo un trabajo importantísimo en lo que es nuestra estructura de costos para poder ser lo más eficiente posible y tratar de bajar lo más posible nuestro costo de producción para poder mantener los precios. Uh-huh. Nosotros vamos a tratar de mantener los precios 2, 3 o 4 meses, cosa que es algo muy arriesgado porque en 4 claro. meses... Todos sabemos los niveles de inflación que venimos trayendo o arrastrando. Uh-huh. El mantener el precio ya es bajar básicamente el precio. Entonces, en ese sentido, hay cosas para trabajar, me parece, muchas cosas para trabajar puertas adentro. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en los escenarios que veníamos trabajando, que son escenarios de alta inflación, uno por ahí venía una factura X de un proveedor X y lo pagaba porque la misma inflación iba licuando ese gasto.
Claro.
Ahora, como ya sabemos de que todo está subiendo y que ya se está llegando a un tope de precios, uh-huh. Lo que empezamos a hacer es buscar proveedores por todos lados. Hay mucha disparidad entre los proveedores, entonces uh-huh. es muy importante buscar distintas alternativas. En ese sentido, el trabajo sectorial, en este caso de UNILPA, es importante porque en este sentido lo que se hace es se juntan empresas, no sé, por ejemplo, para comprar ropa de seguridad,
claro.
se juntan dos o tres empresas y hacen sinergia y pueden hacer compras en conjunto.
Uh-huh. Nicolás, discúlpame que te interrumpa en eso porque me interesa mucho esa idea, es decir, ¿y cómo lo toman los y las empresarias pymes? Es decir, ¿lo toman como una salida transitoria o puede llegar a ser esto el comienzo de algo que sea estable, digamos, que se pueda intensificar después más allá de esta coyuntura económica de retracción? Digo, porque sería pensar diferente, pensar las pymes diferente y pensar la forma de, digamos, de cambiar este tipo de crisis, que ya a esta altura son cíclicas, de otra manera.
Sí, a mí nosotros esto ya lo venimos tratando de hacer en UNILPA ya hace más de 2 años, por ejemplo, con el tema de los grandes consumidores de gas de la provincia de La Pampa, que somos pocos, y ahí me incluyo, tratamos de por lo menos de juntarnos para decir, bueno, ¿cuánto estás pagando vos de gas? ¿Cuánto estás pagando? Porque eso lo negociamos particularmente. Uh-huh. Las empresas que son grandes consumidoras de gas pagan, tenemos el gas dolarizado ya de hace muchos años.
Claro.
Entonces lo que nos pegó a nosotros fue la devaluación grande de diciembre en uh-huh. términos de costos en pesos.
Claro.
Pero ya hace 2 o 3 años que nos venimos juntando y intercambiando información para ver si estamos pagando más o menos que el mercado, etcétera. Yo creo que es un gran puntapié para que las empresas, las pymes, se reúnan en estas entidades intermedias, como puede ser la Unión Social, o CACIP, uh-huh. etcétera, para empezar a generar estas sinergias y empezar a hacer compras conjuntas.
Uh-huh.
Me parece que es una política de pyme para fortalecernos también, porque también es muy difícil competir después con empresas grandes que tienen mucha escala. Entonces, en este sentido, me parece que es muy importante empezar a pensar de esa manera.
Uh-huh.
Y también, Daniel, te pregunto, esto implica, me parece a mí, analizar la posibilidad de reducir el margen de ganancia de las industrias, ¿o no? Te pregunto, vos decís, vamos a achicar costo, en el caso tuyo, que vos
preguntabas tu ejemplo. No, hace rato que se vienen achicando los márgenes de ganancia, claro. De hecho, hace 4 meses que hay muchas empresas que están descapitalizándose para poder mantener la actividad.
Por eso te digo, también me parece que en algún punto es como que vas a llegar a un lugar en donde, más allá de que achiques costos, no alcanza si no se reactiva lo otro, que es decir,
consumo, a ver, claro. Las ganancias se vienen achicando hace rato, hace ya bastante rato, porque imagínate que vos venís hace 2 años con recesión, con inflación, obviamente ahora acentuado en estos últimos 4 años, y a su vez ahora lo que tenés es que no tenés acceso al mercado financiero para poder, aunque sea, sortear las dificultades que son rápidas. El working capital, el capital de trabajo. Entonces, encima que venías perdiendo ventas, se venían aumentando los costos, ahora no tenés cómo financiarlo, porque los bancos, las tasas de interés, es imposible endeudarse a esas tasas de interés. Entonces, sí o sí, las empresas están empezando a descapitalizar para poder mantener la rueda, el movimiento económico.
Nicolás, y en ese diagnóstico que estás haciendo, estamos hablando de estructuras de costo que tienen las pymes para producir, hablabas justamente del working capital, o sea, de lo que le sale a una pyme sostener a un trabajador en blanco en relación de dependencia con todas las cargas sociales. ¿Cómo están pensando justamente desde el mundo pyme sostener las fuentes de empleo y qué nivel de, podríamos decir, de vinculación o de retroalimentación tienen con quienes son trabajadores, trabajadoras de las pymes?
No, mira, está bien, eso es muy dispar porque la realidad de cada industria es muy distinta. Nosotros tenemos distintos sectores que, por ejemplo, no sé, tenemos empresas que están relacionadas a la agroindustria, otras a la minería, otras a la metalmecánica, entonces los gremios son distintos, hay muchas diferencias. Lo que sí te puedo decir con total seguridad es que en el caso de UNILPA y de las empresas pampeanas, el 80-90% de las empresas son pymes familiares. Y eso es también una cultura de mantener y de tener buena relación con la parte laboral, digamos. Nuestros recursos humanos los tomamos casi como familia nuestra. Y el último recurso a perder es justamente la mano de obra o el recurso humano. Entonces, la verdad que en ese sentido tratamos de estar lo más tranquilos posible. Obviamente que esto lo trasladamos en esta última reunión con el gobernador. Estaba la gente de desarrollo laboral y se trasladó esta preocupación, se pusieron a disposición quedamos en trabajar en esto, pero la verdad que hay mucha incertidumbre.
Ahora, uno de los denominadores comunes que aparecen permanentemente que estás planteando es, la heterogeneidad, esta cosa de, heterogeneidad en la representación gremial, en el tipo de actividad que producen, etcétera. Vos que lo ves en perspectiva y ves todo el mapa de la provincia con sus empresas, ¿qué te parece en términos de capacitación para comprender más o menos todo el mismo diagnóstico que estaría haciendo falta por lo menos las cabezas de las pymes locales?
Es una situación complicada. En lo que es término de capacitación, en este último tiempo, yo lo que siento, de hecho nosotros hemos tomado gente tanto dentro de planta como personal administrativo, me han llegado infinidad de currículum y la verdad que el filtro ha sido muy grande. Yo creo que la parte de educación, y no hablo solamente de la provincia de La Pampa, en general, la calidad de educación ha disminuido. Y los chicos, hemos tomado chicos jóvenes, chicos no tan jóvenes, pero veo más en los que son más jóvenes, hablo de 25 años para abajo, es como que salen al mundo laboral desnudos, digamos, por más de que estén a punto de recibirse una carrera universitaria.
¿Pero qué, sobre lo que tienen que saber hacer o para poder formar parte de un equipo de trabajo?
No, cuestiones técnicas. En un administrativo, por ejemplo, el conocimiento hoy de Excel es básico.
Claro.
Básico, pero a rajatabla. Y es prácticamente inadmisible tomar una persona si no tiene conocimiento de Excel o de un Office. Y bueno,
y eso está
se
pasando.
Filtra mucho. Se filtra mucho. Y yo creo que también, tal vez, no sé, los programas educativos tendrían que hacer un poco en eso o buscarle la vuelta. Y no hablo solamente de la provincia de La Pampa, hablo también de Nación, ¿no? Porque, bueno, tengo conocidos también que tienen empresas fuera de la provincia y les pasa eso, que tienen, cuando van a tomar los chicos, es como que tienen que enseñarles todo de cero. Claro. Y eso, bueno, es un tema. Y me pasa también dentro de planta que es exactamente lo mismo. O sea, hay que arrancar muy muy de cero. El costo es muy alto para las empresas tener que capacitar porque lleva mucho tiempo.
Claro.
Calcular que capaz estamos, no sé, un año y medio o dos para capacitar a un chico para que más o menos esté, entre comillas, canchero. En utilizar las herramientas.
Claro.
Después, aparte,
tendría que proponer, innovar, etcétera, etcétera.
Tal cual. Así que,
Nicolás,
yo lo veo, no sé, la parte educativa la veo como que estamos acéfalos en ese sentido. Y es complicado. Nosotros hace tres años que venimos trabajando en UNILPA, nos hemos reunido con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Educación. Pero es un tema que no lo vamos a ver de la noche a la mañana porque esto tarda, la educación es así. Entonces, tenemos que hacer lo que podemos.
Y te llevo justamente al otro lado del mostrador, los dueños, las cabezas de las empresas, digamos, dueños, dueñas, ¿cómo están viendo este diagnóstico y también qué haría falta para converger en un diagnóstico común para poder intervenir, sea en esto, en sostener las fuentes de empleo, en buscar además compras conjuntas? Es decir, ¿vos ves que hay una mentalidad pyme unificada o todavía también está costando que el sector se amalgame?
No, está costando. Está costando porque como en todas las empresas familiares o en todas las familias, estamos en transiciones generacionales.
Claro.
Entonces, todavía hay muchos dueños de empresas que no han trasladado la responsabilidad a los más jóvenes o a sus hijos o a sus nietos. Yo, por ejemplo, soy nieto, soy tercera generación, que ya estoy a cargo de la empresa, pero todo ese proceso genera mucho conflicto y genera mucha incertidumbre. Entonces, hay veces que algunas empresas no tienen por ahí la capacidad para dar ese salto. Y lo mismo pasa en las entidades intermedias, porque somos un conjunto de empresas.
Claro.
Y un conjunto de familias. Entonces, todavía hay falta comunicación, falta abrirse a la entidad para mostrar las debilidades y que después esas debilidades nos generen fortaleza. Y todo eso se hace a través de la comunicación. Y hoy, nosotros por ahí, que somos una comisión directiva joven, lo logramos porque tenemos tecnología. Yo, por ejemplo, soy del interior, soy de Guatraché, y ya las reuniones presenciales ya casi no las tenemos. Utilizamos Zoom o Meet. Realizamos encuestas constantemente a través de tecnología, porque tenemos los formularios de Google. Entonces, tratamos de machacar ahí, pero todavía es muy difícil. Todavía no tenemos mucho feedback. Esto porque, de vuelta, tal vez el dueño de una empresa no conoce la herramienta o no la utiliza. Entonces, hasta que esto empiece a mover va a llevar tiempo. Pero bueno, creo que vamos por el camino correcto.
El diagnóstico está bueno, el diagnóstico de alguien que la ve
De adentro.
De adentro. Nicolás, bueno, y viste que también, me parece, desde el gobierno provincial, por ejemplo, con respecto al futuro inmediato, hay una visión que por ahí se contrapone con la que tiene el gobierno nacional, ¿no? Hay uno que está diciendo vamos para peor y otro que está diciendo en algún momento vamos a arrancar o estamos poniendo las bases como para arrancar. A vos, desde tu experiencia personal también, digamos, ¿de qué lado te ubicás? Si te ubicás a algún lado, decís, esto no es... Porque recién nos hablabas de que por ahí en materia de precios, ustedes lo que están viendo es que mucho más no se va a poder bajar, ¿no? Como que la cuestión de la recesión económica es como que mucho más abajo no va a poder ir, pero no sé si eso quiere decir que ustedes ven una recuperación inmediata o tenés dudas con respecto a que eso pase.
Sí, no se va a poder bajar, o sea, estamos en un piso de actividad económica.
Sí.
Lo que sí se va a... En lo que sí se puede llegar a bajar precio, tal vez se pueda llegar a bajar precio o a mantener, digamos, ¿no?
Sí.
En términos reales, termina siendo bajar por los índices de inflación. Ahora, si vos me preguntás en qué posición yo me encuentro, mirá, el secretario de Comex la semana pasada dijo de que la inflación, ellos tenían una inflación para marzo del 11%, del 20%. Y bueno, ahora Index sacó la inflación de marzo, que fue del 13%.
Sí.
Es como vos decís, el gobierno provincial la ve un escenario prácticamente armagedónico y el gobierno provincial ve un escenario de que están aparentemente acomodando la macro y si vos acomodás la macro, eso en un tiempo va a impactar en las microeconomías regionales. Yo la verdad que no tengo experiencia en estos escenarios económicos, porque no tengo experiencia, sí de la historia, la conozco, pero no tengo experiencia personal en mi ámbito laboral, porque tengo 38 años y hace 15 años estoy trabajando en nuestra empresa. Lo que sí te puedo decir es que en base a la historia y lo que veo es que si este gobierno nacional sigue manteniendo estos ajustes o realizando estos ajustes, que son estos tarifazos de energía, lo que sea, y no cumple, porque eso era por ahí un tema de campaña que iban a decir que iban a sincerar los precios reales, fenómeno. Ahora, también, si ellos no cumplen con lo que habían dicho de que es la baja de impuestos y la baja de la presión tributaria, que es de las más altas que tenemos en el mundo, ahí se nos va a complicar. Entonces, yo creo que los industriales, los empresarios, todavía pueden seguir aguantando, pero siempre y cuando esté ese rayito de sol de esperanza en el que bajen la presión tributaria. Porque si no, sí se va a complicar mucho, porque encima que vos tenés tarifazo, te agarran y te supuestamente van a abrir las importaciones sin este impuesto país, sincerando el tipo de cambio. El tipo de cambio a su vez está atrasado, porque ya tenemos un tipo de cambio, me parece que para las empresas nacionales para exportar no es competitivo, y no te bajan los impuestos, y bueno, va a estar duro para las industrias.
Bien, y este escenario que vos planteabas recién de seguir manteniendo las fuentes laborales, que era un poco lo que les había pedido o lo que ustedes le habían llevado al gobierno, digamos, provincial, ¿cómo lo ves? Digamos, ¿tiene mucho hilo en el carretel ese o lo ves complicado en los próximos meses?
Y depende del sector. Por ejemplo, el sector de la construcción está mucho más complicado que el sector agroindustrial.
Claro.
Teniendo en cuenta que la construcción emplea muchísima más mano de obra también, y que la recesión les ha pegado más fuerte porque no hay obra pública, porque bueno, ya sabemos todo lo que está sucediendo. Entonces, depende de cada sector. Yo creo que hay sectores que se les va a complicar mucho más temprano que tarde.
Buenísimo. Bien, Nicolás, interesante la charla. La seguiremos en cualquier momento. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional por ahora, ¿sí?
No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Igualmente. Un abrazo. La palabra de Nicolás Grudnig, presidente de la Unión Industrial de La Pampa, UNILPA, contándonos, bueno, acerca de cuál es la visión que tienen desde el sector de
y qué
este
bueno
momento, ¿no?
Conocer, ¿no?, por adentro lo que es UNILPA, que hay familias detrás, sí. Casi el 90%.